Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Tierra de Nadie, el espacio de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana. Hoy, 21 de mayo, conmemoramos el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, celebración que nos ayuda a comprender el valor de la diversidad cultural y a mejorar la convivencia. Como cada miércoles, mis compañeras y yo os traemos la información más relevante relacionada con el tercer sector y el voluntariado.
Y como adelanto, hoy vamos a hablar de la condena a muerte de una mujer en Sudán a causa de su religión, así como de la lacra que supone el enorme número de personas que son víctimas del trabajo forzoso, un total de 21 millones de personas. También os recordaremos que se abre el plazo para solicitar subvenciones para ONGs. A partir del 20 de mayo, que fue cuando se publicó en el BOE, tendréis un mes para presentar estas solicitudes.
Y además entrevistaremos a David Tronchers, miembro de la Junta Directiva de Abrisem, quien nos hablará de esta Asociación Valenciana de Rehabilitación e Inserción de Personas con Enfermedad Mental y del congreso que se celebrará en la Comunidad Valenciana el año que viene. Sin olvidarnos de nuestra agenda y bolsa de voluntariado. Esperamos que todas estas propuestas sean de vuestro agrado y que os muevan un poquito ese lado solidario que seguro lleváis dentro.
Así es, Cristina, ya que para nuestros voluntarios hoy traemos ofertas de lo más variadas, como la de Manos Unidas Valencia, que busca voluntarios para sensibilizar en colegios. Y en la agenda de esta semana os hablaremos del tercer Festival Internacional Dona y Cinema y os invitaremos al estreno del documental Los Años Robados de Xavi.
Contenidos muy interesantes que trataremos durante la próxima hora mis compañeras Cristina Efez, Mireia Campillos y una servidora Raquel Gramuntey desde el estudio de la UPV Radio en la 102.5 de la FM. Y vigilando que todo salga bien, Víctor Jodar, encargándose de la realización técnica. Y no nos olvidemos de los chicos y chicas del CRIS de Belluters, que vienen hoy también a deleitarnos con sus historias. Antes de entrar en materia, vamos a escuchar una maravillosa versión de Louis Armstrong y su canción What a Wonderful World de Los Ramones.
Much more than I ever knew.
Esta semana nos ha llegado la noticia de la condena a muerte en Sudán de una mujer a causa de su religión. Amnistía Internacional ha definido esta decisión de un tribunal de Sudán como abominable. Meriam Yehia Brahim está embarazada de 8 meses y actualmente se encuentra recluida junto con su hijo de 20 meses. La condena a muerte se dicta tras negarse a abandonar su religión cristiana. Desde nuestro programa Tierra de Nadie, nos unimos a las palabras de Manar Idris, investigador de Amnistía Internacional sobre Sudán, quien afirmó que el hecho de que una mujer haya sido condenada a muerte por su elección religiosa y flagelación, por estar casada con un hombre de una religión presuntamente diferente, es atroz y abominable. El adulterio y la apostasía son actos que no deben considerarse delitos en modo alguno. Es una vulneración del derecho internacional de los derechos humanos.
Y la Organización Mundial de la Salud alerta de un brote de cólera epidémico en Sudán del Sur. Hasta el momento se han registrado un número acumulado de 188 casos, de los cuales 113 ya han salido del hospital y otros 9 han fallecido. Según informa la cadena SER, el conflicto de Sudán del Sur ha generado en los últimos meses 1.300.000 desplazados. Con las lluvias encima, la aparición de casos de cólera y la hambruna, Oxfam Intermón alerta de que 50.000 niños pueden fallecer en los próximos meses si no se actúa con fuerza en las próximas semanas.
...21 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso, según informa la cadena SER, y basándose en los datos de la Organización Internacional del Trabajo, $150.000 millones al año es lo que genera esta lacra de la sociedad, la mayoría por explotación sexual. Sus víctimas, la inmensa mayoría mujeres, son 4.500.000 personas, un 22% del total de trabajadores forzosos, pero que generan el 66% del beneficio total que se llevan los explotadores. El informe de la OIT pide adaptar medidas concretas e inmediatas para producir un cambio significativo en la vida de las 21 millones de víctimas del trabajo forzoso. Entre sus recomendaciones se incluyen fortalecer la legislación y reforzar la inspección en los sectores donde existe más riesgo de trabajo forzoso, crear sistemas rápidos de atención a las víctimas y castigar de inmediato y con condenas penales a los explotadores.
Al menos 118 personas murieron y 45 resultaron heridas ayer tras la explosión de 2 coches bomba en un mercado de la ciudad nigeriana de Jos, aunque las autoridades creen que el número de víctimas podría ser masivo. La autoría aún no se sabe, pero se sospecha del grupo Boko Haram. Este mismo grupo islamista estaría preparando la liberación de la mitad de las más de 200 niñas secuestradas hace más de un mes en la localidad nigeriana de Chibok, según informa el diario británico The Telegraph. Las liberaciones podrían comenzar en los próximos días de forma gradual y en pequeños grupos. Todo esto ocurre después de que el pasado sábado Nigeria y sus 4 países vecinos, Níger, Chad, Togo y Benín, acordaran declarar la guerra al grupo terrorista con el apoyo de Francia, Estados Unidos y Reino Unido.
Y como os avanzábamos al principio del programa, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publica la convocatoria de subvenciones a entidades del tercer sector. El plazo para prestar las solicitudes será de 1 mes, contando a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado, que fue ayer martes 20 de mayo. Las ayudas previstas en esta resolución se destinarán a cubrir los gastos que estén directamente relacionados con el mantenimiento, funcionamiento y equipamiento de las estructuras centrales de las entidades beneficiarias, siempre que se trate de gastos que respondan a dichos fines y resulten estrictamente necesarios, incluidos todos ellos en la solicitud presentada. Cerramos ahora el bloque de noticias escuchando a los chicos de Vagos Permanentes y su canción Nueva Enseñanza.
Just bilingüe. soy yo quien ríe. Bueno, oigo decir que el sistema es una fucking shit. ¡Yeah!
Como hemos avanzado en los contenidos del programa, hoy entrevistamos a David Arongers, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Abrisem. Buenas tardes, David. Bienvenido a Tierra de Nadie.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Bueno, nos gusta comenzar la entrevista preguntando al entrevistado si tiene alguna cita o un texto que le resulte de especial interés. ¿Tienes alguno? ¿Has elegido uno?
Pues sí, sí, tengo uno y además lo tengo hace muchísimos años.
Ay, mira.
Y es una cita de Jean-Paul Sartre que dice: felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace.
Qué bonito. Y bueno, ¿cuál ha sido la lección de este texto, aparte de que te gusta desde hace tiempo?
Esto está muy vinculado a lo que uno se dedica, ¿no? Que es al tema de ayudar a las personas. Cuando uno busca la felicidad, sin saber mucho hacia dónde tiene que ir, se da cuenta que la felicidad no viene a través de lo que uno quiere, sino a través de lo que realmente hace. Cuando realmente haces algo que te hace feliz es cuando te das cuenta que no hay que buscar más, que la felicidad está ahí.
Está ahí, exacto. Y bueno, para ponernos un poquito en antecedentes, cuéntanos un poquito sobre vuestra asociación, sobre Abrisem. ¿Cómo nació? ¿Cuáles son vuestros objetivos?
Bueno, pues Abrisem es la Asociación Valenciana de Rehabilitación e Inserción de Salud Mental.
Uh-huh.
Es una asociación que lleva aproximadamente una década y que está dentro de lo que es la Federación Estatal de Rehabilitación Psicosocial. Está en todas las comunidades, en Valencia se denomina Abrisem y en el resto de España se denomina FEARP. Luego, a su vez, la FEARP está dentro de la UARM, que es la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial, y es la asociación científica específica de rehabilitación psicosocial. Nos dedicamos a atender a personas con trastorno mental grave en sus diferentes ámbitos multidisciplinares, tanto desde el ámbito sanitario como el ámbito social o familiar.
Muy interesante, la verdad es que yo personalmente no lo sabía. Y bueno, ¿desarrolláis algún programa formativo en la asociación o tenéis algún proyecto en marcha?
Pues sí, nosotros como asociación que integran pues cientos de profesionales, tenemos diferentes secciones. Tenemos incluso un máster en rehabilitación psicosocial y un máster de arte terapia por la Universidad de por la UGI, la Universidad de Castellón. Y luego además hacemos acciones formativas, este año sobre todo, a través de la página de Abrisem, estamos detectando las necesidades, que realmente son muchas, porque en el ámbito de la rehabilitación psicosocial hay muy poca formación. Venimos un poco, para hacer memoria, venimos un poco del mundo, los que estamos en salud mental, del mundo de anterior a los 80, del manicomio, de donde realmente el concepto asilar no tenía más allá de un concepto de custodia de personas, ¿no? Eso se desarrolló a través del proceso de institucionalización del 86 con la ley de sanidad, y a partir de ese momento se empieza a entender la salud mental desde el ámbito comunitario, desde el ámbito de la sociedad. Es una coordinación que se lleva a cabo desde el ámbito sanitario y del ámbito social, y la dirección que estamos llevando a cabo ahora es acerca de la necesidad que tiene que tener el profesional sanitario o el profesional social del enfoque psicosocial. No olvidemos que un médico, una enfermera, un trabajador social ven muy poco de lo que es específicamente la salud mental. No hay carreras específicas de salud mental. Entonces somos nosotros, digamos, la especialidad de diferentes perfiles en el ámbito de la atención a personas con enfermedad mental.
O sea que sois, o sea, desde la asociación, a través de los másters, ¿no?, hacéis la especialidad a partir de ahí.
Sí. Uh-huh. No solamente los másters, sino también hacemos cursos formativos, uh-huh. Ya puede ser desde personas, como podría ser auxiliar, a través de cursos, pues bueno, estamos buscando a través del CERVEF y otro tipo de cursos, para que la gente que ha estudiado, y te pongo este ejemplo que para nosotros es muy significativo, ¿no?, que ha hecho auxiliar de clínica, que es técnico en integración social, que ha visto, pues bueno, un aspecto más de colectivos de una manera más generalizada, se especialicen y entiendan, pues a través del trastorno mental grave, cuál es el enfoque. Porque las personas que sufren un trastorno mental grave son personas, pues, normal y corriente, con una dificultad, que es una enfermedad mental, un trastorno mental, que le dificulta en su vida ciertas acciones o le dificulta el mantenerse si no tiene ciertos apoyos. Nosotros lo que hacemos es formar a la gente para que sean apoyo y soporte para las personas, para que se puedan mantener en su entorno comunitario, en sus casas, para que tengan un proyecto de vida, y ese proyecto de vida lo vivan con la ilusión y con la energía que tenían antes de debutar en su enfermedad, pero esta vez con la enfermedad. Aprender a vivir, aprender a tener nueva ilusión, pero con la enfermedad mental.
Y, por ejemplo, para hacer los cursos, o bueno, como has dicho, dais también en la UGI, pero ¿qué habría que hacer para inscribirse a los cursos o el máster?
Pues nosotros tenemos una página web que uh-huh. es www.abrisem.org, y luego también tenemos en Facebook, en las redes sociales, que al final a través de las nuevas tecnologías es como más se llega a la gente, sí. La página de Abrisem, Asociación Valenciana de Rehabilitación Psicosocial, donde vamos lanzando los cursos que vamos consiguiendo. Intentamos que sean cursos gratuitos, que sean cursos, pues bueno, de sensibilización, y luego tenemos, pues bueno, algo un poco más estructurados, que son de más horas, hasta la formación universitaria que se pueden dar a través de las universidades que te he comentado. Normalmente uh-huh. lo solemos difundir a través de la red social, que es, bueno, donde aparte del asociado, a través de las redes sociales, que es donde realmente más se llega a la población y a los profesionales.
Sí, hoy en día la verdad es que es una buena forma de estar en contacto y dar información.
Y cada vez más, sí, efectivamente. Sobre todo porque también llegar a lo que es a nuestra población, que es las personas con un trastorno mental grave, que muchas de ellas no están atendidas, no están yendo a estructuras de manera asidua, pero sin embargo sí que se manejan con un ordenador. Es una forma de llegar a las casas, una forma de llegar a las habitaciones de las personas, pues para que vean lo que se está haciendo, las opciones que pueden tener. No solamente eso, también hablamos de ocio, uh-huh. hablamos de infinidad de actividades. Entonces, en esa línea creemos que tenemos que seguir trabajando las nuevas tecnologías.
Y bueno, me comentan que este fin de semana se celebra en Castellón estas jornadas de la Comunidad Valenciana sobre trastorno bipolar. Preguntaros si vais a asistir también o vais a dar algún curso.
No, asistiremos. Si mal no recuerdo, la celebran en Castellón y es la Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar los que las han convocado, que las hacen todos los años, este año es en Castellón. Estaremos representados allí y iremos y disfrutaremos muchísimo de lo que los compañeros han montado. Nosotros ahora mismo tenemos varios temas que nos están copando mucho nuestra actividad y hacia adelante. Uno de ellos es el Congreso Internacional de la Rehabilitación Psicosocial, que no tenemos todavía la fecha definida, pero será para el año que viene, finales de verano. Y bueno, será un congreso, te digo, internacional, auspiciado por la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial y la Federación Estatal, en el que profesionales de toda talla, de profesionales de toda España y de parte de Europa, de gente de Asia, compartieron su experiencia en el tema de rehabilitación psicosocial, experiencias que funcionan y desde un punto muy holístico, muy humanista, que es más allá de lo que se está haciendo, de lo empíricamente validado, de la técnica, qué es lo que se consigue, qué es el ingrediente que realmente hace que las personas tiren para adelante y consigan tener un proyecto de vida.
Pues mira, lo seguiremos desde Tierra de Nadie también para mantenernos informados y informar así a nuestros oyentes también. Y bueno, quería preguntarte también, ya que bueno, el tema que tratáis será de especial importancia, la coordinación con los familiares, ¿no? de los enfermos. ¿Cómo responden las familias? ¿Cómo lo veis desde la asociación?
Pues las familias, no cabe duda que son una parte más de todo este proceso, que es fundamental. Por ejemplo, aquí en España, las asociaciones de familiares tienen un peso muy fuerte. Por ejemplo, en países nórdicos ese peso es inferior y el motivo es porque allí no tardan tanto en emanciparse. Entonces las personas más jóvenes que ya se han emancipado y debutan en su enfermedad, pues se crean asociaciones de personas con enfermedad mental. Entonces allí tienen un segundo plano y el primer plano es de asociación de usuarios. Aquí en España, como te decía, por la emancipación, que es más tardía, hay más asociación de familias y menos de usuarios. Para nosotros las familias es un pilar fundamental y es una parte más en todo este proceso de trabajo de rehabilitación. Las familias sufren mucho también, tanto a nivel económico, porque al final es mucho el tema económico que al final utilizan para conseguir tratamientos, luego el dolor y el sufrimiento de un familiar que sufre una enfermedad mental con sus diferentes variantes y tipos de trastornos, y sobre todo, que a ellos también se les tronca mucho la vida. Luego, a partir de ahí, hay que diferenciar a la familia de la persona que lo sufre, porque la persona que lo sufre también tiene un proyecto y tiene una necesidad.
Claro.
Y en la mayoría de casos, pues bueno, coinciden un porcentaje, en otros no. Con lo cual yo siempre digo, y en la asociación lo decimos, que se tienen que vivir como procesos diferentes, ¿no? La familia y el usuario. Todos ellos van a conformar al final el soporte para que la persona tire adelante, pero siempre respetando que el usuario es quien al final tiene que plantear un proyecto de vida, retomar la ilusión y las ganas por vivir, y la familia, en la medida de lo posible, va a tener que estar siempre apoyándole y ayudándole para darle soporte.
Claro, en el día a día y en un futuro también. Y bueno, ¿trabajáis con voluntariado? ¿Tenéis algún perfil de voluntariado que estéis buscando ahora?
Pues sí, la verdad es que nosotros el voluntariado nos parece, vamos, sin duda un soporte necesario, porque cuando realizamos algún tipo de actividad, algún tipo de acción, necesitamos gente que realmente viva esto que es una acción, pero con ilusión, la vivan con vocación y la vivan pues desde la parte de ayuda, ¿no? De querer mejorar el sistema. Pues siempre decimos que el voluntariado es la única vía realmente para dedicarse a este tema. Entendámonos, el voluntariado que no cobra, que realmente hace algo porque le llega, y el voluntariado que cobra. Pero para dedicarse al mundo de la salud mental son todos voluntarios, unos remunerados y otros sin remunerar. pero lo importante siempre es que las personas tengan una clara vocación de voluntariado para dedicarse al mundo de atención a personas.
Que estén realmente motivados.
Estén muy motivados y sobre todo que sea algo que sea su dharma, algo que han nacido para esto y no han nacido para otra cosa. Yo siempre digo, los centros, yo por ejemplo como director de un centro, uh-huh, de la habitación psicosocial, yo siempre digo, y las personas, mis socios también, los hemos trasladado siempre, que la gente que trabaja allí son voluntarios remunerados. Son gente que hace eso porque les apasiona y a su vez tienen un sueldo que les repercute en su vida y porque lo necesitamos todos. Pero antes de tener un trabajo, lo que tienen es una necesidad de dedicarse a ayudar a otras personas. Realmente es un valor conseguir a alguien así.
Sí, además es una experiencia también gratificante, ¿no? El ser voluntario y que estés motivado para ello, sobre todo.
A mí me apasiona, ayuda. A mí me apasiona la gente que entrega un poco de sí.
De su tiempo.
De su tiempo para ayudar a otras personas de una manera desinteresada. Porque eso hace que cobre sentido su vida. Me parece que es una de las cosas más bonitas que existen. Y nunca hay palabras lo suficiente para agradecérselo. Creo que esta gente es la gente que cambia el mundo.
Opinamos lo mismo, la verdad, nosotras aquí desde Tierra de Nadie. Y bueno, ahora sí ya, para despedirnos, dinos, ¿cuál sería tu Tierra de Nadie, vuestra Tierra de Nadie?
¿Sería como un mundo ideal, por ejemplo?
Sí, sí.
Bueno, pues a mí no me cabe duda que sería un lugar en el que las personas con enfermedad mental, con un trastorno mental grave, una vez hayan debutado y tengan la enfermedad, sean personas de pleno derecho y que tan solo haya sido una pequeña dificultad lo que han tenido, pero no van a tener ninguna dificultad en desarrollarse, en tener una vida, una familia y en un proyecto de vida, y que no tengan ninguna barrera más como las que tienen ahora mismo, ni vuelvan a sufrir lo que sufrieron a lo largo de la historia a través de los manicomios. Esa sería mi Tierra de Nadie.
Pues mira, desde Tierra de Nadie compartimos tu deseo y nada más, darte las gracias por compartir con nosotras tu tiempo.
A vosotros por llamarme y gracias desde Apisen. Queremos agradecer este espacio para hablar de lo que hacemos y sobre todo para animar a todas las personas, tanto las que tienen una enfermedad mental como sus familias, a luchar y a tirar para adelante, que la vida es muy bonita y tenemos que enfocarnos en la acción positiva.
Así es, muchas gracias, David.
Pues nada, un placer.
Te esperamos, la verdad, que las actividades que estáis organizando, tanto el Congreso como el año que viene, que estaremos siguiéndolo por las redes sociales, como bien has dicho. Y nada, desearos mucha suerte en todos los proyectos que emprendáis.
A vosotros y a vuestra disposición siempre.
Gracias, David. Hasta luego. Un saludo.
Hasta luego. Hasta luego.
Vamos a tomarnos ahora un breve descanso escuchando El viaje de Elliot y su divertida canción Perro fumao.
¿Con palmas o sin palmas?
Y dice así: oye, muchacho, dicen por ahí que lleva varios días sin dormir. Te han visto fumado, me han dicho que sí, que vi a la policía a través de ti, dice. Lo haces para olvidar, tal vez para reír, y ves tu mundo fantasía color gris. Lo mal que te va, menos por venir, de pena y alegría, no sé qué va a ser de ti. Ay, madre mía, dale un poco más lento, hay que perder velocidad. Porque ese mundo nunca dice ni que sí, que no lo es. Así que solo te iré con pasitos ya al amanecer. Que los perros nunca mienten, siempre dicen la verdad, nada más no lo ves. Tan solo deja y vente un ratito, tienes que aprender a vivir con tal corriente. Te has quedado sin ganas de volar, estás solo, tan solo déjalo ya. Dicen por ahí, tu pena, tu rabia, tu
su fin, lo mal que te va, tira pa' dormir, y hazlo con alegría, vamos, corre que de día y así. Ay, madre mía, dale un poco más lento, que hay que perder velocidad, porque tú sabes lo que lleva dentro, es que no, así que salte, vine con pasitos ya al amanecer, que los perros nunca mienten, siempre dicen la verdad nada más, no lo ves, tan solo ve. Vente un ratito, tienes que aprender a vivir con tu corriente. Te has quedado sin ganas de volar, estás solo, tan solo, déjalo ya. Tan solo, déjalo ya. Atrás, te pega la vuelta y no le dice nada. Anda, deja de fumar, pero fumado. Y te digo que perfumado, apaleado, perro pinchado. Y descuidado, perro sin dueño, parece olvidado. No sabes quererlo, lo dice el pescado.
Estoy harto de decirte lo que no hagas nada. De tu risa me la pulga, cámbiame la cara. Si me da la gana, te corto las alas y te deja de fumar.
Así que solo te diré con trocitos ya al amanecer, que los perros nunca mienten, siempre dicen la verdad nada más, tan solo, fíjalo ya. Perro fumado, los sueños que te quedan, si no sigues pa'lante, te aseguro que no llegas, siempre dices que sí, nunca dices que no, fumando todo el día y eso te lo digo yo, y aún así, dices que no, hazlo con alegría, no te rías que peor hay mala vida.
Hace unas semanas os anunciamos el final de la última radionovela del equipo del Cris de Belluters, pero como nos quedábamos sin tiempo en el programa, tuvimos que cortarla en más capítulos. Así que sí, no os preocupéis que todavía continúa. Os dejamos ahora con un nuevo capítulo de La fierecilla indomable.
Queridos radioantes, la nueva y modernizada versión de La fierecilla indomable. A continuación le ofrecemos la segunda y última parte del dramatizado Indomable, escrito por Ana María Grande. En el programa anterior, Lady Elena casaba a su temible hermana para un apocado caballero, para posterior y tener el terreno libre y casarse con su amado. Pero todo no será un camino de rosas para los dos hermanas. Ahí empezará un divertido embrollo, los papeles interpretados por narrador Víctor Fortea, Lady Jimena Ana María Grande, Lady Elena Menchu Ser Francisco Miguel Ángel García, Ser Fernando Iván Artiaga, Conde Enrique Manuel Marín, e interpretados dos papeles, José Antonio Bravo como padre Afonso y jardinero Cándido.
Nada más llegar Lady Jimena para celebrar su noche de bodas, se acerca muy insinuante con las manos hacia atrás a su querido esposo, en tanto le dice:
Venid, mi amante esposo, que tengo una sorpresita para vos.
Él, desnudo, pensando que lo iban a hacer allí mismo, se planta delante de ella y cierra los ojos complacido, hasta que de repente nota un gran peso en la entrepierna y oye un gran clic. Ser Francisco, cuando abre los ojos, se encuentra que tiene puesto un cinturón de castidad y, escandalizado a la par que temeroso, le pregunta a su esposa:
Pero mi señora, yo pensé, ¿qué quiere decir esto?
Eso es para que no tengáis malos pensamientos ni conmigo ni con las criadas.
Dicho esto, se puso un salto de cama y salió a montar a caballo mientras la dulce brisa de verano acariciaba su piel morena y arremolinaba su pelo negro. Transcurrieron 2 meses en los que el insensato de Ser Francisco aún a pesar de vivir como un criado más, hacía incursiones en la alcoba de su esposa pillándola desnuda o semidesnuda en alguna ocasión, y dado que aquello chocaba con el cinturón de castidad que cada vez parecía estarle más pequeño, obteniendo siempre la misma respuesta de parte de su mujer.
¿Qué quieres?
Me preguntaba si esta noche me dejaríais.
Ha estallado la guerra y parto en breve.
Entonces ya no puedo quitarme.
Ah, no. Ahora que no estoy para controlaros menos que nunca.
Una vez se hubo puesto sus ropas de guerrera, cogió su espada y sin despedirse siquiera partió a luchar en solitario.
¡Ay, triste existencia! ¿Por qué me habría enamorado de una mujer tan dura que no me quiere?
Capítulo 7. Aunque luchaba sola la invencible Lady Jimena, su paso dejó tal reguero de cadáveres y sangre que en 6 meses se creó tal fama que hasta el más temible y atroz de sus enemigos ponía tierra de por medio cuando sabía que ella andaba cerca. Una vez llegó a tierras lejanas, se encontró con el ejército agotado del conde Enrique de Castilla, al cual se presentó sin formalismo alguno.
Parece que llegó en un buen momento.
El conde Sir Enrique, lejos de sorprenderse, girándose a su cuñada, le confesó:
mis hombres están agotados. Hasta nosotros han llegado rumores de que vos habéis combatido sola y habéis acabado con todo un ejército entre vuestra espada y el terror que infundíais al enemigo. Y si os soy franco, vuestra ayuda me serviría de mucho.
Pues vamos a enseñarle a sus pardillos lo que es ganar una batalla.
Y sin más demora, ambos cuñados se lanzaron al ataque sin dejar títere con cabeza. Tal era la fiereza que había en los ojos de ambos, que unos empezaron a decir que si estaban poseídos por el demonio, y otros que ellos mismos eran el demonio. Por eso no necesitaban ejército alguno para ganar batallas contra hordas de los más poderosos y terroríficos ejércitos. Tras una dura y cruenta batalla diurna, llegó por fin la calma de la noche, en la que rendidos se sentaron aparte del ejército, hicieron una hoguera y comenzaron a comentar las vicisitudes del día y otras cosas.
No os diré que me sorprende que os hayáis unido a la guerra, porque estaría mintiendo como un bellaco, pero ¿qué habéis hecho con vuestro inocente esposo?
Lo dejé en palacio, haciendo las tareas del hogar, con un cinturón de castidad.
Ja, 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 Lady Jimena, os confieso que cada día os superáis más. Sois de lo que no hay. Soy vuestro más ferviente admirador.
Eso le pasa por ser un mindunguis. Él no tiene la misma valía que vos, que sois un auténtico guerrero y un verdadero héroe.
Gracias, milady. Lo mismo digo yo de vos. Tampoco sois una mujer al uso y pobre de que os confunda con una desválida y triste florecida del campo.
Lady Jimena, al ver cómo imitaba a su cuñado, al que tanto admiraba a su esposo, echó a reír en sonoras carcajadas, tras lo cual se despidió limpiándose las lágrimas de la risa que le brotaban de sus grandes ojos negros, a la par que le decía:
buenas noches, señor conde.
Buenas noches, Lady Jimena.
De repente el conde recordó que debía decirle a su cuñada la hora de partida del día siguiente, y tras pedir el oportuno permiso, entró en su tienda. Lady Jimena, sin cortarse un pelo, se desnudó delante del conde, en tanto muy insinuante quería saber:
¿queríais algo?
A vos, la noche es fría y podríamos darnos calor mutuamente. ¿Qué os parece?
Lady Jimena se limitó a lanzarle una sonrisa, mientras el conde, ni corto ni perezoso, se quitó todos sus ropajes, los tiró a un rincón del suelo y ambos guerreros se amaron intensamente hasta el amanecer.
Arrancamos ahora con una de vuestras secciones favoritas, y es que, como cada semana, en Tierra de Nadie nos gusta informaros de todas las actividades solidarias que se celebran en nuestra comunidad, donde podemos también cooperar y disfrutar al mismo tiempo.
Claro, Raquel, abrimos agenda esta semana con el tercer Festival Internacional Dona y Cinema, que se celebra en Valencia a partir de hoy, 21 de mayo, y hasta el 6 de junio. El festival comienza con la proyección de la película de Pilar Miró, El perro del hortelano, hoy a partir de las 6 de la tarde en la sala del Centro Cultural de la Sociedad General de Autores, la SGAE. Después, a partir de las 8 de la tarde, tendrá lugar la presentación del libro de Begoña Siles titulado La mirada de la mujer y la mujer mirada. A partir de aquí y hasta el 6 de junio tendrán lugar numerosos actos dentro de una programación repleta de presentaciones, proyecciones, talleres, etcétera. Todo a vuestra disposición en el Centre Cultural de la SGAE. Y como esta programación puede estar sujeta a posibles cambios, mejor que entréis en su página para consultar cualquier duda que tengáis. La página www.donaycinema.com. Os repito la página www.donaycinema.com.
Y este viernes 23 de mayo tendrá lugar una concentración en apoyo a las niñas secuestradas en Nigeria a las 12 del mediodía en la Plaza del Ayuntamiento. La Asociación Nigeriana de la Comunidad Valenciana ha convocado esta protesta pacífica a favor de la liberación inmediata de las niñas secuestradas.
La Fundación Mainel y Cinemanet han organizado para este viernes 23 de mayo una sesión audiovisual dirigida a docentes, educadores, padres y madres, cuya primera parte constará de una conferencia titulada La violencia hoy, adolescencia, familia y centro educativo, impartida por Inmaculada Yuc. La segunda parte se centrará en la película Los niños salvajes de Patricia Ferreira, como punto de partida para el coloquio posterior moderado por María Consuelo Tomás. La sesión comenzará a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Fundación Mainel, en la Puerta del Mar, número 6, y la entrada será libre hasta completar aforo.
El sábado 24 de mayo tenemos otra cita con el Día de África en los Jardines de Viveros. Desde las 12 de la mañana hasta las 2:30 habrá un mercadillo solidario, una degustación, un taller de djembes y una batucada. A las 4 de la tarde se retomará la actividad con una actuación musical africana. Los fondos obtenidos se destinarán a los proyectos de la ONG Origines.
Y también nos hace ilusión invitaros al estreno en Valencia del documental Los años robados de Xavi, que trata sobre la lucha de Xavier Vallejos por recuperar sus apellidos tras haber sido adoptado de forma irregular en 1985. El documental es fruto de la colaboración entre el director Gustavo Franco y la Asociación para la Defensa del Menor, APRODEME. La entrada es gratuita y se proyectará en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Valencia el viernes 23 de mayo a las 7 de la tarde con la presencia de los protagonistas.
Y después de esta breve pausa, comenzamos con nuestra bolsa del voluntariado, donde hemos preparado una selección de atractivas propuestas para todos los gustos. ¿No es así, Cristina?
Así es, Raquel. El primer voluntariado nos llega desde la Asamblea Local de Cruz Roja de Santa Pola, Alicante, desde donde os ofrecen diferentes servicios para apoyar a las familias que actualmente ven acentuada su situación de vulnerabilidad debido a la crisis socioeconómica. Por ejemplo, con entrevistas de valoración, seguimiento, información y orientación sociolaboral, derivación a otros recursos, apoyo psicológico, talleres de desarrollo personal y gestión de ayudas sociales. Este voluntariado va dirigido a trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales, integradores sociales, monitores, profesores, etc. Esta oportunidad requiere de un compromiso continuado de lunes a viernes. Si te interesa la inscripción en este voluntariado, como siempre, puedes hacerla efectiva desde hacesfalta.org Voluntariado Alicante.
El área de colegios de la ONG Manos Unidas Valencia busca entre 10 y 15 voluntarios para ayudar a la educación en valores y a la sensibilización en colegios mediante cuentacuentos y otras actividades. El objetivo es sensibilizar a los niños y jóvenes sobre la pobreza, el hambre, la falta de educación, la sanidad, las diferencias culturales o las diferencias entre norte y sur. Si estás interesado, manda un correo a formacion.valencia@manosunidas.org. Os lo repito, formacion.valencia@manosunidas.org. Encontrarás la oferta en la web de la coordinadora de ONGDs, www.cvongd.org. Repito, www.cvongd.org, con todos los datos.
La comunidad de aprendizaje Santiago Apóstol necesita voluntarios para formación de adultos en riesgo de exclusión social. Se necesitan personas dispuestas a ayudar a los usuarios de esta comunidad en el examen de acceso a grado medio y grado escolar. Esta oportunidad no requiere de un compromiso continuado, así que puedes realizar una colaboración esporádica con la organización, que seguro será de mucha ayuda. Para más información sobre el trabajo que desarrolla esta comunidad, entra en su página www.santiagoapostolcabañal.es y la inscripción en este voluntariado desde hacesfalta.org, Voluntariado Valencia.
Y para terminar, os ofrecemos una propuesta muy interesante para un voluntario que quiera ser acompañante en terapias asistidas con caballos a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social para hacer actividades lúdicas y de respiro. La organización Profesionales de Terapias con Caballos busca a una persona optimista, que sepa trabajar en equipo y con fiabilidad técnica y personal. Se requiere de un compromiso continuado de entre 4 y 16 horas mensuales con horario flexible. Podéis encontrar esta oferta en hacesfalta.org.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Y con estas interesantes propuestas nos despedimos ya por hoy.
Como sabéis, el programa de hoy se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM, si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la UPV Radio, radio.upv.es. Repito, radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección Programas o Radio a la Carta.
Así como también en las redes sociales, tanto en Facebook, en nuestra página Tierra de Nadie, como en Twitter, @tierradenadiefm. Además, podéis contactar con nosotras a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es, donde nos podéis hacer llegar vuestras sugerencias para futuros programas.
Nosotras, Mireia Campillo, Cristina de Fez, Víctor Jodar y una servidora, Raquel Gramuntey, os esperamos a todos el próximo miércoles, a la hora de siempre, a las 7:30 de la tarde, con un nuevo pedacito de esta vuestra Tierra de Nadie. Gracias por escucharnos y que paséis una muy buena semana. Hasta la semana que viene, chicas.
Adiós.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.